La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el control dentro de la gerencia moderna como la cuarta etapa de este proceso administrativo, ¿cierto? Entonces, al detenernos un poco, cuando hablamos de la primera parte, de la primera tendencia de ese control, vamos a hablar un poco sobre la competencia a nivel global. ¿Y a qué nos referimos con la competencia a nivel mundial? Si nosotros nos ponemos a analizar las principales empresas de cualquier sector de la economía, imagínense, por ejemplo, del sector de los automotores, de los vehículos, ¿no es cierto? ¿Cuántas marcas existen? Ah, no, profe, que existe Mercedes-Benz, que existe BMW, que existe Chevrolet, que existe Renault, que existe Audi, que existe, no sé, Chery, ¿cierto? Muchas marcas, ¿cierto? Que usted puede referenciar de cualquier tipo de producto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero hablemos de algo de pronto en lo que Colombia compita. Colombia, pues, no produce vehículos, ¿no es cierto? Se ensamblan en algunas empresas, pero no se producen. Si lo analizamos desde el punto de vista de los productos que se desarrollan acá, y si lo vemos, por ejemplo, desde el sector industrial, entonces lo que tiene que ver con imprentas, ¿no es cierto? Si lo vemos de pronto del sector de los agronegocios también, pues podríamos decir, por ejemplo, transformación de chocolates, por ejemplo, de cacao en chocolate, ¿cierto? O transformación, por ejemplo, qué sé yo, de alguna fruta en conservas, en jaleas, en mermeladas, ¿cierto? Como usted lo quiera observar. Y cuando lo vemos en el punto global, pues aquí estamos hablando de eso, efectivamente, cómo nos vemos al respecto de esos otros. Y entonces el control acá, ¿cómo se va a involucrar? Número uno, al identificar estándares, bien sea de carácter legal, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las leyes, o de carácter normativo, o incluso las guías técnicas, ¿cierto? Que de pronto no son obligatorias de cumplimiento, pero sí, pues le dan, digamos, un valor agregado a la organización en el desarrollo de sus procesos o de sus productos. Y en esa parte, entonces, vale la pena detenernos. Y cuando yo digo, bueno, la competitividad global, ¿cierto? Entonces, si yo analizo mi producto con el de la competencia, no lo veamos tanto desde el proceso de producción o de los costos que van inmersos allí, porque pues puede ocurrir que no, es que aquí los costos son más altos porque nosotros no recibimos subsidio, por ejemplo. Ah, bueno, eso es un tema importante. Pero si lo vemos desde el punto de vista del proceso, del control, cambia la cosa. Porque entonces quiere decir que, si bien existen, vuelvo y digo, herramientas, métodos, ¿no es cierto? Existen distintos tipos, ¿cierto? Características en el proceso del control, pues aquí lo vamos a revisar un poco desde el cómo a nivel mundial se ejerce ese proceso de control. No, profe, pero es que es más fácil porque es que de pronto tienen herramientas de análisis mucho más específico, ¿no es cierto? Rayos X, control biométrico, otro tipo de sistematización. Ok, eso está bien. Pero la cuestión es cómo entonces se cumple con los estándares que se requiere para ese nivel de desarrollo de ese producto, de ese servicio, ¿no es cierto? O de ese proceso. Y eso pues ya tiene un poquito que ver también con la gestión de proyectos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento que se espera, ¿no es cierto? A la luz de esos indicadores claves de desempeño, ¿cierto? Que eso es algo pues de lo que ya hemos venido dialogando antes y quiero invitarlos de pronto a que lo recuerden. Y en esa parte, cuando yo contrasto con mis indicadores claves de desempeño, digo, bueno, el nivel de cumplimiento también relacionado con la característica de calidad. Es decir, si mi producto es de alta calidad, media calidad, baja calidad, ok. Eso creo que no hay punto de discusión. Pero en ese sentido, cuando hacemos esa gestión o ese proceso evaluativo, significa que entonces debemos identificar cómo se da, y aquí de pronto es un análisis un poco del benchmarking, ¿cierto? Cómo se da dentro de los 10 o los principales productores y cómo nosotros lo hacemos. en qué coincidimos, qué puntos o qué acciones de mejora podríamos involucrar para desarrollar mejor esa estrategia productiva. Eso es un elemento importante. Entonces lo miramos y desde la base. La base es esto. ¿Cómo están a nivel mundial y cómo nosotros vamos a poder buscar ese nivel de cumplimiento? ¿No es cierto? Veámoslo ahora desde el segundo punto de vista, de la gestión de la cadena de suministros. Bueno, la cadena de suministros es algo complejo desde el punto de vista de todos los proveedores y todos los clientes que se puedan ver involucrados. Es decir, desde quién es el que suministra, por ejemplo, volvemos al cacao, ¿no es cierto? ¿Quién es el que suministra las semillas, los pesticidas, los activadores de la tierra, ¿cierto? Todos esos elementos que se van involucrando allí. ¿Quién es entonces el mayorista? ¿Quién es el transportador, ¿cierto? O los de pronto intermediarios, ¿cierto? Todos los que se van viendo involucrados acá. Pero usted puede decir de pronto, oye, pero es que a mí lo que me interesa simplemente es que me traigan el producto. Y es cierto. En cierta forma, pues vale la pena recordarlo, sí. Pero por otro lado, también es importante tener en cuenta que aquí hay algo supremamente clave. Y es de qué forma cada uno de ellos se va a ver involucrado allí y de qué forma nos van a alterar los resultados. Me explico. Si a mí me dicen que me entregan una calidad y me entregan otra, ¿cómo me van a afectar el producto? No, que es que yo le entrego con estas características, ¿cierto? Y en el proceso de desarrollo del producto, pues, ¿eso cómo me puede alterar, cierto? Y de pronto, si ese cacao no está lo suficientemente tostado, no sé, por ponerle un ejemplo, pues, ¿cómo me va a incidir de pronto en el producto que yo voy a desarrollar? Si de pronto viene con alguna peste, ¿no es cierto? Algún gorgojo, algún tipo de animalito de pronto de esos que vienen y alteran las características, ¿de qué forma eso lo va a ver afectado? Ahora, eso es de la logística de entrada. Ahora imagínese la logística de salida. Entonces, todo lo que tiene que ver con almacenamiento y bodegaje, todo tiene que ver, lo que tiene que ver con el proceso precisamente de despacho, bien sea al mayorista, al minorista, al consumidor final, ¿cierto? Cada uno de estos elementos, cómo se va a ver afectado, ¿cierto? Y cómo el control entonces incide allí. Es decir, de qué forma nuestros proveedores cumplen con las características que nos prometieron. De qué forma nuestros clientes se van a ver beneficiados, ¿cierto? O van a recibir el producto, ¿cierto? Con las características que se le han solicitado o que se le han prometido, ¿cierto? Y entonces, fíjese que aquí no solamente se incide en el resultado, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la logística de salida, sino también todo lo que tiene que ver con el proceso, con las materias primas y con los insumos. Y metámosle otra variable más como para aprovechar el día, lo que tiene que ver también con las herramientas y los equipos. Incluso con los de almacenamiento, ¿cierto? ¿Qué pasaría si de pronto yo no hago un adecuado un proceso de limpieza y de desinfección de pronto a una bodega? Podemos tener roedores, podemos tener insectos, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede afectar esto pues el resultado final? ¿Cierto? Esto pues obviamente que tenemos que verlo desde la base de todo esto. Ahora, si lo miramos en ese sentido, en ese ejemplo, pues también debemos ver entonces cuáles son las indicaciones que requiere el INVIMA, qué es lo que se dice de las normas de HACCP, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice de buenas prácticas en manufactura, producción alimentaria y demás, ¿cierto? De acuerdo pues con el que respectivamente incida en el desarrollo de nuestro producto. Y esos son elementos que no se pueden desconocer. Cada uno de ellos tiene unas características supremamente importantes y de qué otra manera pues van a ser tenidas en cuenta en el cumplimiento de los resultados de nuestro proceso de producción y de qué forma allí se involucra ese proceso de control. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial en este segundo segmento, donde estamos dialogando sobre las tendencias y la gestión de las de los procesos de control, ¿no es cierto? Vamos entonces con el tercer elemento, los procesos de reingeniería en la organización. Cuando hablamos de reingeniería, muchas veces uno piensa de pronto, uy, me toca replantear todos los procesos de la organización, o tengo que cambiar las máquinas, o tengo que volverme más tecnológico, ¿no es cierto? Y de pronto no es llegar a ese nivel, a no ser claro que usted considere. Pero creo que el proceso de reingeniería es algo muy bonito, porque es cuando uno realiza ese examen de conciencia, ¿no es cierto? Analizamos al interior cómo se da ese cumplimiento de los procesos de la organización. Y precisamente fíjense que esto pues viene siendo consecuencia de los factores anteriores, ¿cierto? ¿Cómo estamos en comparación con los principales competidores? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestro nivel de productividad? ¿Cuánto producimos, por ejemplo, por empleado o por máquina? ¿Cierto? En un tiempo determinado. Si lo vemos desde el punto de vista de la gestión de la cadena de suministro, ¿cómo es el nivel de desempeño también de acuerdo con las características y la calidad que nos ha entregado nuestro proveedor y la que nos comprometimos con nuestro cliente? Y en ese proceso de reingeniería, cuando hacemos ese análisis de pronto un poco más detallado, un poco más, yo creería de pronto reflexivo en el proceso de, pues, de determinar efectivamente pues cómo nos está yendo, ¿no es cierto? ¿Qué tanto hacemos y qué tanto pues estamos cumpliéndole a nuestro cliente, ¿cierto? Y al controlar los procesos, que lo que nos lleva, digamos, como consecuencia a generar acciones de reingeniería, pues la organización debe detenerse entonces a mirar, bueno, ya hicimos un benchmarking, bien sea de procesos, bien sea de productos, bien sea de tecnología, ¿cierto? Como lo quieran observar. Pero eso nos determina entonces ahora un nuevo análisis, y es qué debemos cambiar, ¿cierto? Y de pronto incluso puede ser el mismo proceso de control. No, lo que pasa es que el control, por ejemplo, se hace de una manera manual y es muy desgastante, porque es que hay una persona que está viendo al final de la línea de producción pues cómo va quedando el resultado, ¿cierto? Y llega un momento que la persona está cansada y se le empiezan a pasar algunas, ¿cierto? Algunos errores o algunos detalles en ese proceso y dónde se empieza a dar ese cambio de pronto que se requiere, ¿cierto? Y decimos, no, pues es que es necesario comprar una máquina pues que pueda hacer ese proceso de análisis mucho más rápido. Ah, ok, esto es otra alternativa, ¿cierto? Porque ya hemos surtido un proceso, pues precisamente del análisis, de ese benchmarking, ¿cierto? De la comparación, ¿no es cierto?, con nuestros competidores, ¿cierto? Y entonces cuando ya iniciamos ese proceso de reingeniería, el proceso del mismo control cambia, ¿cierto? Por ejemplo, yo digo, no, es que voy a utilizar un ERP, ¿cierto? Enterprise Resource Management, ¿cierto? Una herramienta de gestión de los recursos de la organización. Y entonces al utilizarlo, pues yo ya voy a decir, ah, bueno, entonces, ¿en qué estamos fallando, cierto?, sobre ese producto o ser el nivel de cumplimiento que esperamos alcanzar. Eso ya lo hemos dialogado antes. Ahora, viene otro elemento que ya no es tan nuevo realmente, ya tiene sus años, pero que vale la pena recordar. La gestión de la calidad total. La gestión de la calidad total, que tiene un poco que ver con la gestión de la innovación también y la transferencia tecnológica, ¿no es cierto? Y también que tiene que ver con, de pronto un poco con los procesos de pronto de la transformación, ¿cierto? De esas estrategias, de ese nivel de estrategias. Entonces hablamos de ese proceso, ¿cierto? Que radica en analizar y valorar ese concepto de calidad en las fases del proceso. Y el propósito de eso, obviamente, pues es que se dé al final del día pues esa mejora continua de los bienes y los servicios que van desarrollándose al interior de la organización, ¿cierto? ¿Y qué ocurre acá? Cuando yo defino esa gestión de la calidad total como ese todo que hay al nivel de la organización, Entonces yo creo que debemos entender un poquito cuáles son los elementos que deben recibir, o mejor, cuáles son los procedimientos que deben recibir un seguimiento, ¿cierto? Por una parte, en las características, ¿cierto? En sí mismas del producto, y también en los procesos y las personas que se involucran allí. Eso no se queda de pronto solamente en lo que yo hago, sino que en ese total quality management, ¿cierto? La gestión de la calidad total. ¿Y qué ocurre acá? Que esto entonces ya nos va a decir cuál es el nivel de calidad que se está exigiendo, que exigen nuestros clientes, ¿cierto? No, pues yo estoy esperando un proceso de características determinadas, ¿cierto? Entonces, si yo vendo un producto de nivel alto o de nivel medio, pues ¿cuál va a ser la diferencia entre los dos? Ahora, también cuando yo lo miro desde el punto de vista de los niveles y elementos que corresponden también a las garantías que entrega la organización dentro de ese producto. Ahora, vuelvo y digo, esto no es nuevo, porque eso ya viene desde los años 50, eso ya es hace mucho tiempo. Pero cuando lo identificamos, esto yo creo que va a tener unas oportunidades mucho más grandes que las debilidades o que las amenazas que se van a generar allí. Por ejemplo, cuando generamos un proceso de calidad total, significa que el control de la calidad tiene que estar en todos lados. Y no significa, por otro lado, que deba tener un capataz o una persona, de pronto un supervisor todo el tiempo, ¿cierto? Porque eso resulta costoso y de pronto genera choques de características, por ejemplo, de la cultura organizacional. Por ejemplo, las personas pierden la consistencia, pierden el involucramiento, ¿cierto? Se van a sentir atafagadas, como le llaman. Y no es tanto eso, sino que cada persona desde su área de trabajo, desde su puesto, define efectivamente qué es lo que está haciendo. Y cuando a mí me dicen qué es lo que yo estoy haciendo, yo digo, ah, no, yo estoy haciendo esto, 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 ¿cierto? ¿Y cómo usted controla el proceso? No, yo lo controlo de esta manera, ¿cierto? No es fácil de pronto, o no es, digamos, productivo, que al final de toda la línea de producción se haga el análisis de la calidad, ¿cierto? Porque podemos de pronto tener que generar reprocesos. No, que es que este producto quedó mal, entonces revisemos dónde fue que se cometió el error y de ahí para atrás. Si cada persona, cada parte de ese proceso es consciente de lo que está haciendo, de lo que está controlando, pues efectivamente cuando le llegue al cliente interno, es decir, al que yo le tengo que entregar, pues esa persona o esa área o ese departamento, pues ya sabe qué es lo que va a encontrar y va a ser mucho más sencillo continuar con el proceso. Otro elemento importante, los aumentos en los márgenes de productividad. Si se genera ese proceso de control, esa calidad total a nivel de cada uno de los departamentos, a nivel de cada uno de los puestos de trabajo, pues efectivamente vamos a ser mucho más productivos en la medida que sea más rentable para la organización cumplir con el manejo de sus recursos, ¿cierto? Es un poco difícil cuando tenemos que devolvernos en procesos, ¿cierto? Perder material, ¿cierto? Repetir las tareas, es decir, pues utilizar el tiempo de las personas en labores que no son las estratégicas, ¿cierto? Y eso pues a la larga termina afectando los costos de producción, ¿cierto? Y finalmente, en lo que tiene que ver con ese incremento de los beneficios, pues a medida que se disminuye la dispersión o los errores, pues obviamente que los ingresos pues van a ser también más limpios, es decir, pues que se van a disminuir los costos innecesarios. Vamos a un segundo corte de comerciales y ya volvemos con más de productividad empresarial.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos en nuestro tercer segmento de nuestro programa de productividad empresarial, dialogando un poquito sobre estas consecuencias de la gestión de la calidad total. ¿Qué pasa acá? Cuando Hablamos de esos elementos que veníamos trabajando hace un instante, ¿no es cierto? Niveles de satisfacción y mayores márgenes de productividad y beneficios. Ahora viene otro elemento importante, que es la cohesión y la coordinación de los procesos y los departamentos. Cohesión quiere decir que hay una mayor afinidad, ¿cierto? Coordinación, que cuando yo desarrollo un proceso, se lo entrego al cliente interno y así sucesivamente, van a funcionar las cosas mucho más sencillas y mucho más rápidas, ¿cierto? ¿Y qué ocurre acá? Pues que de pronto se van a eliminar reprocesos, o se van a eliminar incluso pasos que pueden sobrar, ¿cierto? O incluso también puedo aprender y volver al paso, al factor anterior, que era el que tiene que ver con la reingeniería. Me retrocedo un poquito, ¿cierto? Y digo, oiga, ¿qué pasaría si de pronto omitiéramos tal paso, ¿cierto? O lo ubicáramos de tal otra manera, o cambiáramos el bodegaje, por ejemplo, o el almacenamiento del producto en proceso de tal otra manera, para que cuando ya se cambie la línea de producción sea mucho más efectivo, ¿cierto? Aquí estamos viendo una serie de oportunidades enormes dentro de ese proceso. Y esto nos lleva al siguiente factor, o esta siguiente característica de la gestión de la calidad total, y es que es esa optimización del uso de nuestros recursos, ¿cierto? Y obviamente pues se disminuirán los respectivos costos, lo que pues a la larga incide en la eficiencia. Todos queremos ser eficientes y muchas veces es una parte de nuestro discurso, ¿no es cierto? Aumentar la eficiencia de la empresa, queremos ser más eficientes, pero cuando lo llevamos al estudio como tal de los elementos que hay allí, nos podemos detener a preguntarnos, bueno, ¿y eso de la eficiencia qué es? No, lo que ocurre es que la eficiencia entonces se relaciona con los costos y con los resultados, ¿cierto? Disminuir costos para maximizar los resultados. ¿Es bueno? Claro que es bueno. Lo que pasa es que aquí ya empieza a identificarse otro factor supremamente agresivo, que es efectivamente ese Lean Manufacturing. Quizás pues hay varias teorías, varios autores de pronto que tienen esa iniciativa que nos permite entonces preguntarnos, bueno, ¿cómo es esta cuestión del Lean, ¿cierto? ¿Cómo de pronto podemos desarrollar esos procesos de producción de pronto más orientadas a eliminar las actividades que no aportan a los resultados, ¿cierto? Y esto es de pronto algo que, como lo mencionábamos hace un instante, pues resulta como uy, un poquito complejo, ¿cierto? Todos queremos mantener los procesos tal como están, ¿cierto? Todas las organizaciones son conscientes de lo desgastante que es reaprender y desaprender. Es decir, aprender un proceso diferente, ¿cierto? Y desaprender algo que ya hemos venido desarrollando, pero que hasta el momento pues no es tan efectivo, no es de pronto como lo más adecuado, pero así es como lo hacemos. ¿Y por qué me van a decir, cambie la cosa, cambie la estrategia, cambie el proceso, utilice otra máquina, ¿cierto? Quizás es un poquito desgastante o a veces como que es un poquito difícil, porque es que yo ya sé cómo hago la tarea, porque me dicen que haga otra tarea en vez de esto. Y entonces cuando hablamos de ese Lean Manufacturing, ¿cierto? Que es efectivamente ese sistema para organizar el trabajo de una mejor manera, entonces hablamos de quitar las actividades que realmente no aportan ese valor, ya lo dije. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que vamos a acabar entonces con lo que son los desperdicios, ¿cierto? Con los reprocesos, con la superproducción, ¿cierto? Con las demoras o las holguras. Y sobre todo con los desperfectos. Y aquí yo creo que pues esto es algo demasiado, demasiado bonito. Entonces, de pronto, uno de los elementos más cuidadosos que debemos tener en cuenta. Ya hablamos hace un rato de la eficiencia. Ahora viene el tema de la efectividad, es decir, lograr cumplir con las expectativas que nos pide nuestro cliente, ¿sí? Esto es algo que no está en tela de discusión, nunca va a estar en tela de discusión. Lo que nos pide nuestro cliente. Si mi cliente me pide calidad baja, pues bueno, yo le entrego calidad baja porque es lo que el cliente me está pidiendo. Y si es lo que él pide, pues qué cosas, ¿no? Ese es mi cliente. Y él me está pagando por eso. Suena un poquito pragmático lo que estoy diciendo. Pero si mi cliente exige alta calidad, se le atiende con su alta calidad, ¿cierto? Recordemos algo que de pronto se dialogaba antes, y es que no puedo atender todos los frentes, ¿no? No puedo vender productos de alta calidad o enfocarme en el servicio o enfocarme en bajos precios. Tengo que sacrificar dos para irme con una. No significa que al sacrificarlas dejen de existir, no, todo lo contrario. Le doy mayor preponderancia, pero las otras dos están inherentes acá. Y entonces, esto nos lleva a ese factor de la efectividad. Yo satisfago las expectativas. Si él tiene expectativas de algo de baja calidad, pues se cumple con la baja calidad. Si él, al contrario, quiere algo, una atención constante, un servicio de postventa que esté, digamos, un respaldo constante, que yo le pueda brindar servicio constante en el momento que lo requiere, las 24/7, etcétera, etcétera, pues también eso está dentro de la estrategia que respectivamente define la organización, ¿cierto? Ahora, que dependiendo también de lo que el cliente pague. Si el cliente paga el plan sencillo, el plan mediano, el plan premium, pues bueno, eso ya se va mirando, ¿no es cierto? Pero estas son premisas del Lean Manufacturing, ¿cierto? La eficiencia y la efectividad. Y la eficacia obviamente está implícita allí. Pero viene otro elemento importante que yo creo que es algo de lo que más debemos ser cuidadosos. Y es el tema de la innovación. ¿La innovación dónde nace? Al identificar los problemas, ¿cierto? Una innovación no puede darse por sí misma. Vamos a mejorar porque sí. No, la innovación se da cuando yo conozco unas características que tiene mi cliente, ¿cierto? O que exige el cliente, que incluso de pronto él ni siquiera sabe, ¿cierto? Pero que de pronto dice o está requiriendo, dice como dicen, a grito herido, pues, hey, necesito mejorar esto. Bien sea la innovación por el producto como tal, ¿cierto? Mejoremos el producto o desarrollamos un producto diferente. O de pronto puede ser en los procesos, ¿cierto? Que se pueden involucrar las máquinas, los métodos y demás, ¿cierto? Pues para eso les recomiendo revisen el diagrama de Ishikawa, ¿cierto? El diagrama de espina de pescado que se enfocan en todas estas M's. Pero la innovación acá no puede ser un elemento espontáneo, ¿cierto? Que ocurrió de repente que, ¡ay, sorpresa, vamos a innovar! No, la innovación es la consecuencia de ese aprendizaje organizacional. Yo voy conociendo los procesos, voy conociendo mis clientes, voy conociendo los resultados, voy conociendo qué me piden, qué me devuelven, qué pide la competencia, o qué desarrolla la competencia, perdón, ¿cierto? Y entonces esto ya me va dando ese nuevo rumbo que me va definiendo ese punto en el que yo quiero estar. Y esto nos lleva entonces a que las personas que están involucradas dentro de los procesos, es decir, desde mis empleados, todos, bien sea que está en área de producción, bien sea que está en la gerencia, bien sea que es, ¿por qué no?, la persona de servicios generales inclusive, todas las personas están involucradas allí y todas las personas que están involucradas son partidarios de esa transformación de la innovación. Aquí es donde se logra ese proceso. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro episodio de productividad empresarial. No sin antes agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado, sino también invitarlos a que nos acompañen de hoy en 8 a esta misma hora por este mismo espacio. Un abrazo para todos y que tengan una feliz, muy feliz jornada. Muchas gracias.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.